Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 613.
613 a la mierda, wow.
A la mierda no, se dice wow ese. ¿Cómo estás?
Bueno, te dije wow, pero dije otra cosa antes. Pero el wow lo dije. No se ven las tradiciones. Bien, todo bien. Aquí andamos en este otoño que arrancó cálido en la ciudad, todavía en la ciudad de Rosario.
Es verdad, estamos grabando esto un 21 de marzo, así que. Calendariamente hablando, estamos en otoño.
Totalmente. Y por allá sabemos que el clima está igual, porque Montevideo y cosas parecidas, pero bueno, ¿cómo te trata la semana, Magnus?
Normal. O sea, viene acá. Con alguna noticia quizás buena, digamos. Pero se viene terminando, así que bueno, vamos a descansar. Y por qué no hablar de unos cómics. Y justamente uno de los cómics son tres cómics repartenses, uno argentino y dos uruguayos, o uno. Uh-huh. Y boliviano, porque uno de ellos pasa en Rosario y el guionista es rosarino, pero el dibujante es boliviano, ¿verdad ese?
Exactamente, sí. El guion es de Daniel Basilio, de acá de Rosario, y el arte es de arte rotulado de William Maru, que es de La Paz.
Sí, ambos. Pasa mucho en Rosario, gran parte, otra parte pasa en un mundo virtual, Tango Pulp se llama el cómic, no sé si lo dijimos. Y una parte pasa en un mundo virtual y otra parte pasa en una Rosario muy reconocible.
Sí, totalmente.
Incluso en partes que reconozco yo que estuve una sola vez.
Claro, sí. Vos pegarte y vos decís, ah, mira, esta la reconozco. Y yo la veo, es como. Hay partes que capaz que no es tan fácil para mí porque no sé, capaz son callecitas, pero hay un montón de cosas que existen, de landmarks, de puntos así, sí, acá está, obviamente.
Después tenemos un cómic uruguayo que es. Directamente un manga, a ver, todos tienen alguna influencia manga, directamente un manga, que es Non Fata, el volumen de Non Fata, un shonen muy clásico con algo de fantasía que pasa en un mundo, vale la redundancia, fantástico, por Matías Ibarra, y terminamos con un cómic que tendría que tener content warning en la tapa, está medio crudo, con algunas escenas de violencia bastante gráficas y con algunos temas bastante odiosos, que es El Cronista. Uno de los cuatro libros que sacó la modernidad de este sello editorial de Diego Vázquez, que es el guionista y editor. Este libro tiene arte y color, arte y rotulado de nuestro querido amigo Hablando en Globitos, Lisandro y Pascuale, y color de Gabriela Meigenda, y pasa apenas un poquito a Montevideo, después se va un poquito al campo el personaje. Vamos a estar entonces reseñando esos tres cómics muy distintos entre sí, con quizás la única conexión entre ellos, además de su casi íntegro rioplatensesismo, con un invitado boliviano, tienen en común, sí, el tema de alguna influencia manga. No en Fatas directamente un manga, pero se nota en William Aru una influencia importante de manga, mientras que Lisandro es un tipo que hace el cronista. Tiene gran influencia de Ramos y de J. Scott Campbell, gente que estaba influenciada por cosas japonesas. Todas estas historietas nos fueron, Nonfata y Tango Pulpa están publicadas en la web de manera gratuita. El cronista no, pero nos hicieron llegar PDF y a mí libro en físico, Diego de la Modernidad. Y pronto va a salir, pero los dos que están en la web están en libro. Ya tiene la venta en eventos de Ouch y otras cosas, Matías Anonfata. Y está en la preventa activa de Multiversal Ediciones de la versión en libro, con algunos extras como Arte en Blanco y Negro, Storyboards y otro, de Tango Pulp. Mariano Abrach, responsable de Multiversal Ediciones, siempre se acuerda de nosotros de hacernos llegar los comunicados de prensa y los libros en PDF, para que los podamos leer de antemano, ¿verdad?
Tal cual.
Le agradecemos mucho. Bueno, en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar las formas principales de escucharnos o de vernos y de seguirnos en redes. Y queremos agradecer en primera instancia a la gente de Maldito Canario, que es un colectivo de historietas de acá de Uruguay, que hizo su nueva edición del noticiero semanal de Maldito Canario y mencionaron a La Nerdoteca, esta iniciativa que tenemos de leer cómics. Hubo una pequeña, un pequeño error de comunicación y entendieron que lo de leer las reseñas al aire era que nos juntábamos a leer al aire libre. Justo se está acabando la época. No estaría mal si pudieran
participar gente.
Pero ese, cuando escuchen esto recién publicado, van a tener un par de días para leer el nuevo cómic de la segunda edición de La Nerdoteca, ¿verdad?
Exactamente, que es el número 51 de Green Lantern, volumen 3, creo que es, de 1990 es el volumen, el número es el 94 específicamente, que es la aparición, no es la primera aparición, perdón, es el debut de Kyle Rayner como Green Lantern del sector 2814, de hecho en ese momento el único Green Lantern
el que había. El único Green Lantern activo de los
En ese momento, pero bueno, ya más y más de eso, bueno, ya sé, cuando vean La Nerdoteca, les contaremos un poquitín más sobre eso. Sí. Pero bueno, tienen un par de días. Saben que si no tienen el cómic a mano, nos pueden contactar y vemos cómo hacemos. Si están en Capital, pueden ir a este lugar que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Cómo? Ahí está, eso. Carol Toys, que lo pueden leer ahí, se los dejan leer. Nos dijeron muy amablemente, che, si pueden pasar por acá y lo leen. Así que vayan y de paso compren cositas. Sé que la economía está complicada, si no reactivamos nosotros.
Y bueno, y tenemos un par de mensajes de la audiencia en YouTube sobre el programa de Captain America. Nos deja Divo y un oyente muy fiel. Excelentes como siempre, qué buen análisis, con erudición como siempre, pero con lectura del tiempo en el que vivimos. Además de que me reí mucho, tienen todo, gente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, la verdad es un montón. La verdad, vamos a decir lo siguiente. O sea, yo siempre digo, nosotros a veces decimos no, porque no tenemos llegada, no tenemos, pero la verdad, la audiencia que tenemos es de fierro. Es de fierro.
Yo siempre digo, siempre cito un programa de deportes de acá a Uruguay, que creo que no sigue existiendo porque el creador y conductor, que era Sánchez Padilla, falleció, que era Estadio 1, que incidentalmente era un programa de mesa redonda de fútbol, ¿no? Incidentalmente mi cuñada Debbie, que era gringa, se refería a él como el Screaming Soccer Show, el programa de fútbol que gritan, y ellos agradecían, un programa que tuvo más de 50 años al aire, un despelote, tipo otro uno, pero de fútbol, y ellos decían que agradecían a sus 8 oyentes fieles, a sus 8 televidentes fieles. Nosotros más o menos estamos así, agradecemos a la gente que nos sigue, porque nos sigue con mucho cariño y con mucha pasión.
La verdad que sí, sí.
¿Qué otro mensaje tenemos para ese?
Tenemos un mensaje de nuestro otro oyente querido, que es el profesor Lucho Shane, en este caso en Evox, o en el mismo programa, dentro de una película que uno espera que sea puros golpes, el cambio de ritmo entre el inicio y cuando detienen a Isaiah casi me deja llorando. Es como ver un poco de arte entre tanto pocho.
Sí, es un lindo cambio de pisada. De vuelta decíamos, es Winter Soldier de la B, pero bueno, se deja.
Winter Soldier.
Bueno, si te parece, vamos a ir pasando a hablar de estos cómics que nos traen hoy, arrancando por Tango Pool, escuchando un poquito de música. Tango Pool trata de un corredor de autos y de otras disciplinas virtual, pero lo venden más por el lado del auto. Y yo dije, si bien el nombre artístico del personaje toma el nombre de una poeta y de un futbolista, si vamos a hablar de corredores de auto, argentino va a hablar de Fangio, ¿no?
Sí.
Y Don Alberto Castillo, un valor del tango, hizo esta canción que se llama Fangio.
Perdidos en el éter.
Podemos reconstruirla más rápido, más grande y más cool.
Críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, arranquemos a ver la ficha de este cómic Tango Pulp.
Bueno, Tango Pulp tiene, como dijimos, guión de Daniel Basilio, que es acá rosarino, director audiovisual, actor licenciado en comunicación social, escritor de libros como La Noche, se presta para pegarle a un viejo.
Eso me gusta como nombre de banda.
Es un buen nombre de banda.
Él mató a un policía motorizado, toca, y antes toca La Noche se presta para pegarle a un viejo.
Bueno, el libro, porque me dijiste, todos libros como La Noche se presta para pegarle a un viejo, Yo Fútbol Club, los cómics El Ciclo de Cornelio Gris, Uber Traven, Motelo Mama, y del videojuego RB Vacuna, director, guionista y actor de la serie Clínica de Payasos Mentales.
Otra banda que puede tocar en ese concierto.
Sí.
El arte, color y rotulado es de William Aru, de La Paz, Bolivia, historietista, ilustrador y diseñador para organizaciones como la Fundación Konrad Adenauer, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, hoy juega Uruguay contra Bolivia en El Alto, y Aldeas Infantiles SOS. Es coautor de los cómics Combate, Motelo Mama, con Basilio, y Entre Dos Mundos, entre otras publicaciones impresas y digital. ha ganado premios y menciones en varios concursos de cómics en su país. Danos ese, el breve resumen, la presentación que hace la propia editorial del libro.
El protagonista, Vicente, bajo el nombre Brumana Di Stefano, es un velocista multideporte en la virtualidad. O sea, es una especie de rosario futurista donde se juegan como muchos deportes digitales, tipo como, pero como de realidad virtual. Y bueno, este como es un personaje, ya tiene su identidad, donde es un campeón de mundial durante 10 temporadas consecutivas de todo tipo de carreras.
Su fama sí, de está bastante basado en auto, como dijimos, pero bicicleta, nada, todo.
Sí, lo dice mismo el cómic, de esto de como que incluso en todo tipo de terrenos, todo tipo de en el aire, en el agua, lo que venga, todo. En mundos virtuales donde la física funciona raro, etc.
Sí.
Su fama trasciende nichos, es comparada con la de Jordan o Maradona, a ese nivel, pero el descubrimiento de una carrera secreta durante el abierto de los Andes le trae visiones de una Rosario en ruinas, pasajes mentales que amenazan con separar a Brumana de Vicente para siempre.
Bien, que la premisa esta un poco opaca el hecho de que hay otro personaje también que co-forman a Brumana por momentos, aunque por originalmente momento, sí. Es Vicente.
Originalmente Vicente, y después se suma esta chica que ahora me olvidé el nombre, la conchona.
Tiene un nombre. Es una chica de pelo rosado. Una Manic Pixie de Dream Girl.
Sí, básicamente. más tiendo Lida que Rosario. Sí, que rosado,
interesante el hecho. A mí me llamó la atención el nombre. Di Stefano lo reconoce enseguida. Alfredo Di Stefano, futbolista y director técnico argentino, después nacionalizado español, que llegó a jugar por las dos selecciones, no en mundiales, pero en esa época se podía. Y fue un jugador legendario de River Plate y también del Real Madrid de España, del que fue luego director técnico y dirigente honorario, no sé qué, fue el máximo goleador histórico en una época. Pero me llamaba la atención el nombre Brumana. ¿De dónde sale ese nombre? Y lo googleé, ¿no? Herminia Catalina Brumana era una maestra, escritora, periodista, dramaturga y activista feminista con ideas anarquistas y socialistas de la Argentina. Nacida en 1897 y muerta en 1954. Escribió 9 libros, 11 obras de teatro, 3 de ellas que fueron publicadas. Escribió para Mundo Argentino, El Hogar y La Nación, entre otros periódicos. No es casual la elección del nombre. A ver, no tiene nada que ver con la historia en sí.
Pero no es casual.
Pero no es que es un nombre que se sacó del tuje. Daniel Basilioca lo eligió específicamente por las connotaciones históricas.
La chica, ahí está, la chica se llama Talia. La chica Talia. Está, la Moni.
Como Talia al Ghul.
Como Talia al Ghul.
No como Talia. ¿Qué todos le decimos Talia a Talia al Ghul?
Yo le digo Talia.
A mí me sale Talia. Me la imagino con el corpiño con la sayama, como tenía Talia en aquel video. ¿Qué te gustó de Tango Pulp?
A ver, ¿qué me gustó? Me gusta el arte, me gusta el estilo de dibujo, es sencillo, pero los fondos me gustan bastante. Eso, todo, me gusta la representación de Rosario, está muy linda, realmente. Pero me gusta el arte, me gusta el diseño de personajes, me gusta el diseño de Brumana, que es como esta especie de ente medio. No sé si a propósito. Tiene cosas que me hacen pensar en Kirby y los New Gods.
Kirby y New Gods tiene algo muy grecorromano, tiene algo de Daft Punk.
Tiene un poco de todo, sí. Tiene algo de Daft Punk, algo de. Sí, el hecho de que tenga la máscara esa, que sé yo, tiene un poco de todo. Algo de. Especie de casco como espartano pareciera, pero con la melena, qué sé yo.
Sí, es interesante el look. Tiene algo. También. No tanto el look del personaje, pero por ejemplo a mí la tapa, que es una muy linda tapa, que en primera instancia el diseño imita revistas de principios del siglo XX, el diseño gráfico del título y eso, pero la cabeza esta de Vicente con las estatuas griegas o tipo Metrópolis también saliendo de adentro, después vemos el auto y vemos a la versión digital de Brumana. Me da muy Morrison la tapa esa, ¿eh?
Tiene algunas cosas muy Morrison. A ver, toda la cosa medio onírica es bastante morrisoniana.
Sí, claro que sí, claro que sí.
También, y quien dice Morrison dice Moore, porque, a ver, con todas sus diferencias, tiene
muchas convergencias.
Tiene muchas convergencias. Además de que Morrison, declarado, a ver, creció, o sea, no creció, pero tuvo una etapa, a ver, leyó mucho amor, porque es anterior. Así que algo que acabo de notar en el color es que el Brumana tiene unos colores en el pecho que no son exactamente, pero se parecen a la bandera trans.
Sí, 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 sí. Bueno, no sé si está conformado por dos personas.
Dos personas de distintos géneros. No sé si a propósito o es coincidencia o qué, pero está, es un lindo detalle.
Sí, tiene ese celeste, ese rosadito, violetita, lila, que tiene mucho que ver, sí.
Me gusta esta cosa de...
Tiene una forma andrógina también, ¿no?
Sí, o sea, sí, es como que muy masculino, pero también es como, sí, súper andrógino. ¿Cómo se llama? Bueno, me gusta, con gente, me gusta mucho la representación, ahí ya pasando un poco a la parte de guión, la representación de Rosario, o sea, tanto desde el arte como desde el guión me gusta que hable de... un poco por familiaridad, obviamente, de... Cuando habla del barrio Tablada, bueno, sí, yo pasé por ahí el otro día.
El cine imperial.
Imperial, o sea, el cine imperial justo no lo tengo muy presente, pero sí, el teatro Broadway.
El Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera, el Planetario, el Anfiteatro, la Panadería Los Confiteros, que es una cosa, un fenómeno muy, para mí, muy rosarino, que es la Panadería 24 Horas. O sea, existe.
Sí, otro nunca es un mal momento para clavarse una factura, ¿no?
Tal cual, y acá hay unas cuantas, hay por lo menos 5 conozco yo acá, y son una cosa muy típica, no sé si supongo que existen en otro lado, todo el mundo existe, pero al menos acá en Rosario son muy, bueno, existen y son varias, y es una cosa genial, si tengo un antojo de factura, y bueno, tal, los convidados están en pleno centro casi, bueno, no tan centro, más tiendo, pero bueno.
Pero en una zona céntrica.
Una zona muy, macro centro, sí, una zona céntrica bastante. Y es una confitería que está, una panadería que es chiquita, pero siempre está llena de cosas, siempre tiene todo, entonces, sí, te cae una factura, una torta, unos sándwiches, siempre algo tiene. De hecho hay una panadería, también 24 horas, que se llama La Internacional, justo que hablamos, bueno, de anarquismo.
O sea, anarquismo y socialismo, sí.
Así que sí.
Yo estaba hablando de la tapa, y hablo de la tapa del libro, que es la tapa del primer número, pero como esto salió en 4 números en la web, tiene otras tapas y la verdad son lindos diseños todas.
Sí, 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 la verdad que la verdad es que ¿cómo se llama? Vamos, el arte es muy bueno en general. Las tapas son unos diseños re locos. O sea, la segunda tapa, la primera tapa es muy buena, es una etapa, una cosa que hablan mucho, viste, nuestros amigos los Gusians en su podcast de Ian de Crisis. Que volvió hace poquito, volvió hoy mismo, ayer, perdón. O sea, ayer para nosotros, no sé cuándo están escuchando esto ustedes.
Sí, sí, sí.
Pero esto del concepto de si la tapa te compra, ¿no? Si vos te comprarías el cómic por la tapa. Y la verdad que con esta tapa está buenísima.
Yo compro, sí. También tiene mucho que ver con lo particular, con cada uno. Ian dice que la tapa del número uno, que es la del número uno, no la del recopilatorio que todo el mundo conoce, de DC de New Frontier, que es el cómic que están reseñando, no lo llama. A mí me llama, sí, es como una tapa de revista vieja con un casco de Hal Jordan. Después vemos que deja la tapa, o sea, yo lo compro de una.
Sí, bueno, nosotros pues somos fan de Green Lantern. Pero
acá todas las tapas del cómic, acá yo estoy viendo todas seguidas, todas son, tienen eso del mundo onírico, virtual, pero también como habla de videojuegos y habla, es una Rosario que se ve básicamente como se ve ahora y la gente se viste como se viste ahora, pero obviamente no es ahora porque el abuelo de Vicente y la abuela... son asiduos jugadores de videojuegos, son personas muy mayores. Entonces, te da la idea de que en este mundo, aunque la estética no haya cambiado, esto no es 2025.
No, esto
tu abuelo, con suerte, tocó un videojuego una vez porque vos le pediste.
Claro, o sea, no, esto es un...
Yo estoy 1000% seguro de que ninguno de mis 4 abuelos, sobre todo mi abuela materna, que murió en 1980, jamás tocaron nada que se pareciera a un videojuego.
No, yo sé. Pero, que...
Capaz con una maquinita de casino.
Probablemente.
Sí, pero videojuego no. O sea, no. Es más, creo que mi vieja y mi viejo no jugaron un videojuego. Mi vieja y mi viejo tendrían más de 80 años en este momento, si vivieran. Entonces acá obviamente hay otra cosa. Y lo que tienen estas tapas es... son muy fondo de video de Synthwave en YouTube.
Bueno, es que esto... Todo esto te evoca, todo el setting, todo el arte, evoca mucho el Synthwave, sí.
Con ese 80 pastel, que no es como era el 80 de verdad, pero es como la gente se imagina ahora los 80 con nostalgia o con falsa nostalgia cuando no lo vivieron, me hace acordar a un meme que es, uy, qué bueno, en los 80s, y es una habitación toda llena de cubos Rubik, Atari, todo colorido, y la siguiente foto es, no, yo viví los 80, eran así, y es una pared todo con cosas, un cuarto todo de madera, con sillones marrones y cosas marrones, porque eran muy 80s también. Pero tiene todo eso, me hace pensar también un poquito en, sobre todo la etapa del 2, el 3, perdón, es todo como la pila de consolas y la tele. Sí, me hace pensar en Cowboy Bebop cuando van a buscar el videocasetero viejo.
Sí, es buenísimo. Encima van a buscar una videocasetera de Betamax encima.
Sí, o los dibujos de este artista argentino, Burdicio, que hace como cosas cyberpunk, pero crotas, tipo camiones viejos, oxidados y medio rotos, pero que flotan y cosas por el estilo, tira para ese lado todo el arte, y algunas de las partes del arte interno del cómic también, ¿no?
Sí, es cool. La tapa, está viendo la tapa del cuarto con la vasija grecorromana, o griega, bicho ese que de especie de que parece ser el, algo, es a la izquierda, que no identifico del todo si es, pero un muñequito de algo, como un muñequito, un robot gigante o por estilo, y lo que parecía es el autito de juguete y el Funko de... Pero claramente es una especie
es
de...
Es el monumento a la bandera que se convierte en meca en uno de los sueños.
Ah, era ese, me parecía, pero por la carita...
Era y un Funko de Brumana.
Un Funko de Brumana, que es genial. Está el muy bueno.
Las tapas están... A mí me gusta mucho el arte. El arte de personajes es muy cute, muy limpio, muy expresivo. Sí. El color es muy bueno. Me gustan mucho los paisajes y vistas virtuales. Las virtuales son muy oníricas.
Muy, muy.
El monumento hecho meca peleando con otro meca es buenísimo. Me hace pensar en el cómic que hice con Pablo Praino de Tormenta en la Brava, en que la mano de la Brava de Punta del Este es un meca que combate contra un meca que manda para arruinar la temporada de verano desde Mar del Plata.
Tengo que leer eso, por Dios.
Está disponible por ahí porque lo sacamos el año pasado para el día del cómic gratis también.
Ah, mira.
Había salido en otoño, en primavera, en la antología Primavera de Auch, y el año pasado lo sacamos como un especial chiquitito en Free Comic Day. Y están muy buenas las secuencias de carrera. He de decir que yo esperaba que el cómic se centrara más en eso.
Uh-huh.
Por la descripción y por el arte que había visto, yo había dicho que era como una especie de meteoro mezclado con Matrix o algo así, y esperaba que el cómic fuera más de eso y no lo es.
No, es más una... O sea, en realidad el cómic, sin spoilear demasiado, es un viaje no necesariamente literal, es un poco la búsqueda de Vicente, que quiere encontrar un videojuego que jugó con su abuelo cuando era pibe, de autos, de carreras.
El abuelo tenía el récord
indiscutido y quiere batir ese récord, pero aparentemente nunca encuentra como quiere batir el récord del abuelo, pero nunca encuentra una copia funcional, siempre encuentra como partidas grabadas o eso por estilo. Es una Rosario rara donde de repente hay consolas por todos lados, medio raras.
Hay un jardín de tótem de piedra con consolas antiguas.
Sí, es medio raro. Creo que hay algo así, o sea, no con las consolas, pero esas paredes así como medio sueltas están en una plaza o algo parecido, si mal no recuerdo, ahora me estoy mareando entre la realidad y la ficción. Pero está. Y bueno, decíamos que el arte es muy bueno. El guión es medio raro de ratos, o sea, vamos a ser sinceros, es medio extraño todo el viaje y la interacción entre los personajes. Si bien me gusta, es como que todo está centrado en Vicente y está bueno y no sé cómo explicarlo. Pero bueno, a ver, de ratos hay bastantes cosas que no se entienden, que bueno, eso iría con lo que no me gusta, pero
sí.
Pero en general me gusta mucho el arte, dijimos, esta mezcla de cosas entre lo viejo, lo nuevo y lo...
Y lo falso.
Y lo nuevo en ruinas, digamos, lo actual, la actualidad. Y esta cosa que, bueno, de esta cosa de videojuegos, que todo el mundo juega videojuegos, que existen por todos lados, y que hasta, tipo, tenés gente veterana que ya juega videojuegos, entonces es divertido. Y las
interacciones... Entonces me hizo pensar, ¿vos leíste el cómic de Brian Bond y creo que es Marcos Martin, que se llama The Private Eye?
No.
es un futuro en el que hace ponele 20, 30 años, todo el contenido privado de la internet fue vuelto público.
Mierda.
O sea, de todos tus mensajes privados, o sea, desde lo más inocente hasta lo que no. Entonces la gente ya no usa internet para cosas privadas, sino que se reúne en persona usando máscaras.
Mira.
El personaje es un detective no autorizado, Private Eye, y el abuelo es un viejo croto que está diciendo, porque en mi época nos conectábamos a internet para esto y no sé qué.
Claro.
Ahora que me doy cuenta me hizo pensar en eso, y también el tipo, no que el arte sea igual, pero este arte con líneas bastante sencillas, sencillas no quiere decir que sean fáciles de hacer, ¿no? Tiene algo de eso. A mí me gusta lo que hablábamos del arte, eso. Tiene un lindo ritmo.
Sí.
De lectura.
Se lee una patada, eso seguro.
Sí, sí. No porque leer rápido o lento sea malo, pero se lee cómodo.
Eso sí.
¿No? Me gusta esta idea del pasado cute con el abuelo campeón de videojuegos, porque era camionero o viajante y paraban todos los pueblos a jugar a X maquinita, no sé qué. Y toda la idea esta es siempre es cute. Porque no está hecho desde un punto de vista oscuro o triste o macabro, como sí lo vamos a ver en El Cronista, que es bueno para esa obra, ¿no? El tema de la nostalgia y el sentimiento de conexión con familiares que ya no están contigo.
Claro, sí.
Ni siquiera es agridulce, es muy dulce acá. Es nostálgico, sí. Bien.
Sí, no tiene esa cosa de, como decís, no es agridulce, no tiene esa cosa de lamentar el pasado. Es una cosa linda. Es una nostalgia. Es una nostalgia de alguna manera. Pero linda. También es una
sí, no, esa cosa. Nostalgia no está bien usado porque nostalgia quiere decir. Algia es dolor.
Ah, mira, no sabía.
Sí, lumbalgia. No,
tenés razón.
Algia
sí,
es dolor. Analgésico.
De verdad.
Nostalgia no es la palabra correcta, es añoranza.
Ahí está.
Una añoranza linda, cómoda. Qué sé yo, bueno, yo justo mencionaba a mi cuñada que falleció ya hace más de 20 años. Sí, obvio, la extraño. Pero también tengo muy lindos recuerdos de ella.
Mm-hmm. Sí, yo, bueno, mis
amigos. Mis abuelos, ¿no?
Sí, mis abuelos. ¿No?
Yo siempre cuento, mi abuelo era un tipo que nació a principios de siglo, ¿no? Siglo XX. Mi abuelo vio por primera vez un avión cuando tenía 10 años, cosa por el estilo.
O, claro.
O 12 años. Y me contaba que tenía miedo que se cayera.
Mm-hmm. Claro.
Un montón de cuentos que está uno que querría poder haber disfrutado más de grande, ¿no? Y me gusta también ese pequeño detalle de la historia en donde hablan de un personaje o un seudónimo en revistas de principios del siglo XX que se llama Juan N. Verdad.
Sí.
Que como que lo usan para dar... Vos hablabas de panaderías. Las panaderías en el Río de la Plata son históricamente de anarquistas italianos muchas veces.
Sí.
Por eso los bizcochos o facturas se llaman cosas como vigilante, bola de fraile, cañoncito, porque se están burlando de la iglesia y de la policía y de los militares.
Suspiro de monja.
Suspiro de monja. Este personaje que lo están usando, que supuestamente lo usaban como para sembrarle ciertas ideas a los niños en libros y revistas. Eso. Pues sabes que lo fui a googlear a ver si existía. Porque podría haber sido.
Podría haber sido, pero no.
No. Parece ser una creación. A menos que le haya cambiado mucho el nombre, parece una especie de creación de Basilio, pero es una idea interesante. ¿Qué no te gustó ese?
Siento que no me queda claro, porque va entre el pasado y entre cierto pasado y cierto presente, ¿no? Digamos.
Sí, entre el presente de los personajes y el pasado muy reciente de cuando se conocen Talia.
Claro,
y
o sea. Y Vicente. Talia y Vicente se conocen, ves que ella en realidad está investigando a Brumana para hacer un libro, no sé cuánto.
¿Qué? Una periodista.
Pues una periodista, y después no queda bien claro cómo, o no me queda bien claro, en un momento, bueno, se enganchan y deciden ser ambos el personaje y ella se engancha con
el mundo. A mí me queda claro cómo pasa después de que lo leí, pero mientras lo lees hay un momento en el que Vicente va, cuando va el lugar con tótems, con consolas, quiere llamarla a Talia por teléfono y tiene que ir hasta un teléfono público que está en la ruta. Y cuando empieza a hablar con ella por teléfono, la escena cambia a un flashback, pero claro. Al principio no es claro que es un flashback.
Claro, está medio es así, es como que tenés que estar más atento que yo a veces con la lectura. Y como que bueno, a veces no sabes qué es flashback y qué no, o sea, ¿entendés?
Yo no sé si sentamos atento, creo que es que ahí falló un poquito en la narración. Yo no te digo que me pongas acá viene un flashback o cambies el estilo de arte necesariamente, pero la forma en que está hecha la transición no es la más efectiva.
Claro, y como que te das cuenta, por ejemplo, no sé, a veces que habla, de hecho, el final del cómic es como, hay una parte que no me queda, o sea, porque ya no queda claro ese final del cómic. ¿En qué momento está? Porque ahí es cuando ella descubre que él es Brumana.
Sí, sí.
Pero en parte, pero al principio del cómic viene hablando de que ambos son y qué sé yo. Bueno, eso es como un poco me marea. Y bueno, como que tendría que leerlo de nuevo para entender algunas cosas, capaz. No sé si, de nuevo, no sé si hay. Vos decís que es capaz en la narrativa. Yo no, ahí no digo tanto, digo, qué sé, puede ser, no digo no. Pero está, o sea, puede ser narrativa, puede ser una show y puede ser una mezcla de ambas.
Vos sabés que además, desde el punto de vista del guión, esto, yo decía que esperaba más una aventura de carreras, aunque tuviera algo irónico, onírico, perdón. Bueno, simplemente, no sé, si bien se entiende todo ese tema así como medio onírico, fantástico, hace mucho hincapié en el hecho de que Vicente es un velocista multisoporte comparado con Jordi Maradona, y después va a salir el cómic. No es tan importante eso.
No.
Es más un ensayo onírico sobre la nostalgia, sobre la añoranza en forma de cómic.
Uh-huh, sí, totalmente.
Que una historia narrativa per se. Lo cual no es algo malo en particular. El cómic puede ser utilizado para fines narrativos o para fines más poéticos. Yo encuentro igual que es un lindo texto que medio que en un punto empieza a dar unas vueltas. Unas laps, dirían los corredores, sobre la percepción y sobre las técnicas de carrera raras que usa Brumana y no sé qué. Y yo entiendo toda esta idea que tiene de que Vicente busca conservar el eco digital de su abuelo, que aparte le dice el nono, igual que le dice el profesor dinosaurio a su abuelo materno. Pero no nos enteramos de esa parte de la historia hasta que falta tipo un cuarto del cómic nada más.
Sí, es como que le faltan cosas. Es como que dame un número más y agregarme un poco más de trasfondo, un poco más de cosas.
Dame un poco de build up de eso antes.
Sí, y no sé, diciendo que la hay algo entre la relación entre Talia y Vicente, que no digo que hay cosas como que sí, le falta como. Se entiende que son gente que son muy buenos amigos y cosas y qué sé yo, pero como que no sé, siento como que dame un poco más de cosa, de material. No estoy diciendo que los...
Claro, para mí todo esto funciona mucho mejor como el trasfondo de un personaje en una historia más amplia que no está.
Claro, ahí está. Falta un poco eso. O sea, esto como que... A ver, está todo centrado en Vicente, claramente. Pero falta un poquito de algo más, falta un... O sea, es como que si falta... Ahí está, le falta el... Ah, puta madre, le falta como el desarrollo de una historia, porque es como más una... Es más, como vos decís, es el trasfondo de Vicente, es como un poco eso, es como la historia de Vicente, pero le falta hacia dónde va la cosa un poco. O esa es mi lectura, al menos.
Sí. ¿Algo más que no te haya gustado?
No, creo que no.
No, de críticas menores, y después de una crítica bastante grande.
se viene. Primero, el momento dissector del podcast.
No, primero me saca mucho de partido que se renota que los edificios y lugares reales son fotos con un filtro, con un calcorre.
Ah.
Es muy notorio eso. Y la verdad me saca de partido. Se renota que puso una foto y le pasó un, no digo que un filtro, pero que lo recalcó. Y contrasta con el resto del arte que está buenísimo. Después, y esto sí lo habías notado vos, el cómic es definitivamente con una voz argentina, pero hay pequeños momentos de lenguaje neutro que no pegan.
Sí.
Hay un momento en que dice, el joystick no sirve. No, papá, ese bueno, joystick no anda. O no funca, o no funciona.
No, está bien, no sirve, pues...
No, ese, puede, si no, vos decís, no, está diciendo que no funciona el joystick, no que el joystick no sirve para tal cosa. El joystick no sirve no es una expresión argentina o uruguaya.
No, verdad, pero...
También. Para decir que no funciona. Son pequeños detalles. Y después sí, lo grave es el rotulado. El rotulado es mal. Es muy muy angosta o están muy juntos las letras. Después tiene algunas de las cajitas de texto muy pegadas a bordes o a líneas. Y cuando había apuntado esas en las dos primeras páginas y había puesto mínimos detalles de rotulado. Pero después seguí leyendo y no. Los globos son muy amateur, muchos son un chorizo largo con una oración sin poner en un par de líneas y sí. Ocupan espacios, son un chorizo ovalado largo, está bueno para una tira cómica, pero no para un cómic, y ocupan, primero, tienen en algunos casos el texto muy pegado a los bordes, mucho espacio en blanco. Si en vez de haber puesto todo en un solo renglón, o sea, una oración entera en un solo renglón, los únicos globos en los cómics que deberían ser un solo renglón son como tienen una o dos palabras. Más allá de eso, tenés que armar un globito. Y pasa que entonces, en muchas viñetas, el globo podría haber estado ocupando el fondo, el espacio vacío, el aire, como se le dice, de la viñeta, pero no, está pegado arriba un personaje. Encima de todo, habiendo mucho espacio, pega globos arriba de cabezas y caras.
Estoy viendo justo el cuando está el... Está Vicente con la abuela, es...
Hay un globo que le sale del lente a la abuela.
Le sale del lente a la abuela y está tapando la cabeza de Vicente.
Y después más abajo está arriba del cuerpo de la abuela cuando hay...
Un montón de espacio
blanco que va por el coso. Sí. Pasa lo mismo con las cajas de texto, que también son más anchas de lo que podrían ser. Podría haber estado lo que se llama stackeados, o sea, hecha en este... el montoncito al texto, como en alguno de los diálogos. Y por ejemplo, la hermosa viñeta gigante de los dos mecas peleando, tiene una caja de texto arriba del meca de la Plaza de la Bandera. ¿Por qué? ¿Por qué vos como artista, acá esto no es un rotulista que le erró, esto es el propio, bueno, sí lo es, pero es el propio dibujante que se mandó terrible coso y le enchufó un coso de texto arriba?
Claro, sí.
Yo entiendo que no todo el mundo le presta tanta atención al rotulado. Entiendo que no todo el mundo tiene la misma experiencia de rotulado que puede tener otra gente, pero ¿cómo pones eso arriba de la parte más importante de la página cuando hay espacio y decís, che, esto está bien?
Sí.
Muchas de las colitas están arriba de las caras de los personajes, cuando no, de vuelta no se hace y es innecesario porque hay lugar. ¿Hay algún punto en que decidió no ponerle caja de texto al texto atrás, a la narración, y se dificulta leerlo? Ya para el capítulo 3 trata un poco de mejorar la forma de los globos, de estaquear y hacer globos más de mejor forma, pero a veces ni se entra el texto. Tipo, sí. Esto yo lo hablé con Mariano, le dije, Bob, disculpá, pero voy a dedicar palo a esto. Y dijo, gracias por la crítica, que aunque a veces no estén de acuerdo, siempre la escuchan con atención. Esto se lo tenés que mostrar a alguien.
Claro, sí.
Tiene que haber alguien que mire esto y te diga... Y realmente yo no entiendo cómo esto pasa por guionista, dibujante y editor y no ven que clavar un cuadro de texto arriba de un dibujo hermoso está mal.
Claro, sí.
Yo qué sé. Para mí me complicó la vida. Aparte yo dije... Primero dije mínimo detalle. Después vi que no era mínimo. Ya para cuando estaba terminando el primer capítulo dije voy a tratar de no darle bola. Fue imposible.
Igual, bueno, a favor de bueno, como comentario, debo decir, más allá de que a veces las cajitas y los globitos podrían estar en otros lados donde joden menos, me gustan la distinción de las cajitas que son, digamos, blanco, o sea, texto solo blanco para Vicente, y las que son escritas en una hoja cuadros para Talia.
Sí, eso está bien, porque aparte es el artículo que está escribiendo ella en el pasado.
Eso es un lindo detalle.
Sí, yo no quería poner más cosas, pero la hojita cuadros complica un poquito la lectura también. Tenés una retícula atrás del texto, le podría haber dado un tantito más de transparencia a eso, a ese recuadro. Pero está, dentro de todo lo otro que pasa en el cómic.
Yo no leo bien, pero cabrón, puede ser, qué sé yo.
No, yo no digo que no lo lea, pero tipo que podría ser mejor, pero digo, lo otro es todo muy, muy, mucho, mucho globo. Todas las páginas hay globos arriba de lugares donde no deberían ir y eso y está, eso. No quería terminar con el palo. Hay muchas cosas buenas de este cómic, es un lindo cómic, pero está, tiene algunos detalles que me sacan un poco del partido y otro que está, tipo, yo sé, no todo el mundo le va a dar bola al rotulado y casi nadie nos va a dar bola a nosotros. En general, en nuestros 8 oyentes, pero está. ¿Qué puntaje le querés dar ese?
Yo voy a dar un 8.5. Así porque. Porque. A ver. Tiene algunas ideas muy buenas. El arte me gusta mucho. Y como que, a ver, tengo un par de críticas. O sea, justo el rotulado, justo a mí no me afecta, así que como lo tomo, pero. Y está bien. Siento, por otro lado, es como que juega un poco con uno, pero creo que es un lindo cómic para recomendar, para leer. Estaría bueno, de nuevo, que sea un. Dame un capítulo más que cierre más cosas. Porque ahora que siente que capaz que le falta un redondeo. Pero me gusta. La verdad que me gusta bastante. Y el arte y el guión combinan bien.
Sí. Yo no le puedo dar más que un 7. Porque el arte está lindo. Las ideas están bien. Pero. Y acá no estoy incluyendo lo del rotulado. Por más que a mí me haya sacado. Lo de las fotos calcadas. Me saca, y el hecho de que, más allá de que no es el cómic que yo esperaba, eso no le va a sacar puntos, el cómic que busca hacer, le falta en la historia. Está incompleto.
Okay, te voy a estar de acuerdo con eso, es verdad, y ahí le voy a tener que bajar medio punto. Medio, okay. Así que dejamos un 8. O sea, quedaría okay,
se queda,
7-5 es un puntaje.
Se queda un 7-5, sí. Se queda con un 7-5. A ver, el cómic se puede leer gratis. Y si a ustedes les gusta cómo funciona, cómo, después pueden hacer la compra o la precompra en este momento. Pero está bueno, está ahí gratis. E incluso si capaz que no quieren, no pueden gastar la plata en el libro, el Substack de Multiversal Ediciones tiene para este y otros cómics gratis. Y podés aportar con Mercado Pago en Argentina o con PayPal desde afuera, lo que vos quieras.
Genial, la verdad, buenísimo.
Directamente al cómic, a Tango Pulp, o en general a bueno, este Substack que ellos le han dado a poner de publicación digital, que es donde publican varias cosas en digital, y pues bueno, una ven si las editan como esta en línea. Así que bueno, vamos a tener los links al cómic para que lo puedan leer, y ustedes verán qué les parece, y nos dejan comentarios. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de Nonfata, y yo elegí música que haga un puente entre ambos cómics.
Mira.
Tango Pulp, Tango Pulp, Brumana, pequeño detalle, me gustan mucho las motos esas medio grecorromanas raras que hay en una viñeta, que me hace pensar en alguna de las motos del Mario Kart. Usa máscara, Brumana, en lo digital.
Sí.
En Nonfata usan máscaras de animales para invocar poderes animales.
Sí.
También Tango Pulp es de... en parte de vehículos medio futuristas y cosas medio virtuales, que elegí un cover del tema de Mask, la serie animada de los 80.
¡No!
Sí. compuesta por Haim Saban y Yuki Levy, como compusieron Go-Go Power Rangers y un montón de cosas, cantada por Larry Lyon, y esto es un cover que hace una gente que se llama Bad Arts Lab, que encontré en YouTube. Escuchamos eso y luego hablamos de este manga uruguayo Nonfata.
Spectrum's got sex super vision. Na 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 girls in the mind. perdidos en el éter.
Hombres que se convierten en mutantes.
Bien, Non Fata, el primer volumen, 6 capítulos de 6 episodios de cómic de este primer volumen, termina una primera historia, pero el mundo queda abierto para que haga más. Es de Matías Ibarra Kutcher, que es estudiante de licenciatura de diseño gráfico, trabaja como diseñador, como ilustrador, animador, editor de video, y esta es la primera historieta que publica. La publicó primero por capítulos en Webtoons, y luego el año pasado autoeditó un lindo librito, así en formato manga, tankubón, que lo conseguís directamente con él en redes, que van a estar linkeadas, también va a estar linkeado para el cómic, o en los stand de Ouch, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta en Eventos. Contanos un poco el plot, ese.
Bueno, Elio, que es un adolescente, que en una especie de mundo medio medieval, digámosle, fantástico, zaraza, ¿sí? Porque al menos no vimos nada de tecnología tipo armas de fuego y eso, pero bueno, quien dice que aparecen. Ve cómo cambia su vida a través de una profecía revelada a sus 15 años de edad. Básicamente le dicen...
De Chosen
One. Claro, pero si este es un pibe que quiere... Tiene un poder medio loco que se adquiere cosas de... características de rana, con una máscara de rana.
Es sapo Goliat, ¿no es?
Creo que puede hacer varias.
Ranoides.
Me parece que va por ese lado, sí. Pero me gusta que el pibe quiere joda y vivir con sus amigos y que le cae un urso medio extraño de grandote que le dice, ¿sabes qué? Ahora vos sos la profecía, vas a tener que matar al no me acuerdo quién y agarrar la espada esa que tenés colgada en tu casa y nos vamos te llevo.
Y este es un mundo donde los humanos pueden imitar con las máscaras y algunos otros efectos habilidades especiales de determinados animales, y si tipo abusás de eso puede haber consecuencias irreversibles. Yo lo defino como una mezcla entre Naruto, Animal Man y Seven Samurai. Por lo menos este primer episodio termina con un homenaje, quién sabe si consciente, a Seven Samurai.
A mí me faltan cosas para hacer el Samurai, porque en realidad acá es más otra cosa que...
Está, pero es el plot de guerreros ayudan a aldea a entrenar y a defenderse de malos. Es en Samurai.
No, no ayudan a entrenar, simplemente los ponen ahí, entrenan al pibe, pero...
Digamos, pero ahí... también entrenan un poquito alguno a la gente. Es muy corto el momento, pero al final termina así. Pero bueno, yo arranco con lo que está bueno. Es una historia entretenida, bien narrada. Matías tiene un lindo arte, muy expresivo, bien clásico de manga. Uh-huh. Tiene, bueno, el manga es muy amplio, ¿no? Pero bien clásico de este tipo de mangas. Tiene
es muy shonen.
Sí, clásico.
Clásico hoy en día, siendo más tirando lo que sería un Naruto, un One Piece, que clásico para nosotros, que sería un...
Bueno, está bien, sí, pero también
un,
vive...
Buena Guy Brunson, sí.
Tiene un lindo uso como buen manga del blanco y negro plano, pleno, y de algunas texturas. Por ejemplo, la ilustración del grandote este que vienen a buscar, yo te dije que a mí me hacía pensar en Berserk. Es algo que conozco de mí, no es una chota de Berserk. Solo sé que el autor de Berserk roba dos manos de X-Men. Era él, creo, que se inspiraba mucho.
El que roba dos manos de X-Men es Nobuhiro Watsuki, el de Kenshin.
Este también no era que era muy
Miura.
Capaz que me quedo en Kenshin. Pero tipo, tiene ese tipo de arte más texturado para ese personaje y para algunas cosas que me hizo pensar. Muy lindos paisajes y escenarios. Está bien narrado visualmente. Y tiene muy linda acción con unas muy lindas splashes. Doble splashes.
Sí.
Y está bastante bien el rotulado. Hay alguna parte en que hay algún diálogo medio largo que no está bien organizado el flujo entre paneles, y alguna crossbar ahí con las barritas, ¿no? Y usa bastante bien las onomatopeyas, sobre todo tiene algunas que están hechas con fuentes, pero tiene otras que están hechas a mano, integradas al arte, que funcionan muy bien.
Sí.
¿Vos qué lees más manga que yo? ¿Qué te parece?
El arte está bien, me parece que está muy bien, me hace acordar mucho conmigo. Para mí el arte va muy por el lado de personajes, o sea, sobre todo el personaje principal, Elliot, me hace acordar un poco a Luffy de One Piece.
Sí.
Porque es como esa, así flacuchito, qué sé yo. Obviamente tiene, bueno, cosas medio Naruto del pibe que medio quiere hacer la suya, aunque...
Yo no quiero trabajar, no quiero estudiar.
Bueno, justo Naruto en realidad quiere ser
el mejor ninja de la tierra.
Quiere ser Hokage, quiere ser el quiere llegar a ser el líder de la aldea, de alguna manera.
el ninja más poronga.
Más o menos, sí. Así que, justo laburar, de hecho, pues, digamos, va a la escuela, todo labura.
Él sí, bueno. Pero Helio no, Helio quiere... Igual no está muy explorado, pero hay una tragedia en el pasado de Helio.
Sí, porque vive solo en la casa. Así que sabemos que...
Y no quiere volver a la casa.
No quiere volver a la casa, así que no sabemos qué fue de la madre y qué fue del padre.
El padre sí sabemos que era amigo o conocido de este grandote que lo vino a buscar.
Exactamente, esto es lo que sabemos. O sea, como que el padre había... Y bueno, la espada esa que tiene en la pared, creo que era, dicen que era del padre, si mal no recuerdo. Sí, el grandote te hace con un poquito de Berserk con otros similares. Las dos espadas que tiene. Tiene esas dos especies de cuchillos, espadas cortas atadas por una cadena que se parecen muchísimo en realidad a las de... A las de Kratos, el personaje de coso de...
Ah, bueno, de God of War. Ninguna de estas influencias es rara considerando que Matías es un tipo de veintipoco.
Claro, o sea, yo nunca jugué un God of War, pero ubico eso de vista. También obviamente seguramente hay una influencia de eso en este personaje, pero bueno. Y sí, hay cosas que te hacen pensar en Naruto, cosas que te hacen pensar en... A mí hay cosas que me hacen pensar un poquito... Muy vagamente en Hunter x Hunter, por ejemplo. Hunter en realidad. Yo digo Hunter x Hunter porque está la X en el medio. Acá es Hunter x Hunter. Pero no sé por qué está la X en el medio. No sé, no entiendo. O sea, tengo cosas de japoneses.
Yo lo conozco en el mundo.
Yo lo leí mucho, leí casi todo el manga y vi alguna de las. Un cacho de alguna de las adaptaciones. Igual son cositas. También es como mama de la misma fuente de shonen, de todos esos shonen. Si el pibe es un pibe de 20 y pico, sí. Está mamando de The Shonen de los últimos 20 y pico de años.
Y en todo caso, si notas alguna, o capaz que sí lee algo más viejo, pero si notas alguna referencia a algo anterior, es porque esa gente que hizo esos mangas que él lee, bebieron de eso, ¿no?
Por supuesto, a ver, no existen... Bueno, justo el de Hunter x Hunter, que es Yoshihiro, Togashi Yoshihiro, es un tipo que viene laburando desde los 90s, o sea, 80s tardíos creo.
Sí, está a caballo entre esas dos generaciones, ¿no?
Pero, o sea, es contemporáneo de Naoko Takeuchi y de Sailor Moon, de hecho están casados.
Uf, es verdad.
De hecho, mi chiste recurrente es que el chabón en realidad vive de las regalías de Sailor Moon, aunque en realidad él es el que labura y ella vive de las regalías de Sailor Moon, básicamente. Porque creo que no hizo nada más que lo después, el manga al menos. Pero está, pero sí, claramente...
Esta parte es casi un sopapo oriental. ¿Qué opinas de las peleas y eso?
La verdad está muy bien, me gustan el momento en que Helio le pega la patada al grandote, que no me acuerdo el nombre, así, está muy bien dibujado eso, me gusta mucho.
Está muy bien cuando pelea contra el loco que invoca poderes de toro, que es obvio que no lo puede vencer porque es mucho más fuerte, no lo puede vencer a golpe puro.
Está muy bien.
En realidad, eso ya lo piensa antes en un momento... Cuando dice, che, yo, o sea, antes de la pelea, la parte final de la pelea, cuando dice, che, no tengo de dónde picar para saltar, y busca la forma de tener ángulo, y todo eso está re lindo pensado.
Está muy bien pensado, sí, eso está muy bien pensado, y está buena la idea de cómo él se me dando cuenta de sus limitaciones, a pesar de que, o sea, él sabe que no es un tipo que pelea, pero bueno, tiene fuerza, y después, bueno, va aprendiendo a usar... Sus habilidades estas, que no me acuerdo cómo se llamaban.
La influencia,
le dice. La influencia era.
Usar influencia de los animales.
Como usándola, aprovechándola más, y también como logrando pelear sin eso. O sea, porque claramente es un pibe que además, bueno, Juna, es el elegido. Tiene algunas características especiales que todavía no conocemos.
Es un viaje del héroe muy clásico todo, ¿no?
Totalmente. Es un viaje del héroe clásico. Y después está, bueno, la parte que se junta con los... Con estos, no me acuerdo cómo le decía, pero...
¿Los mercenarios?
Ahí está, sí, pero hay un término, creo que era. ¿Cómo se decían asesinos o cuestiones?
Mercenarios y asesinos.
Que está, bueno, cada uno tiene su vuelta. Infaltable el de la katana, que además es muy, muy rápido. Y está bueno, eso está bueno. Las peleas están buenas, está bueno, bien dibujado. Me gusta... A ver, cuando pelea el grandote, de nuevo, perdón al autor que nos pasó el manga del coso este.
Señor grandote.
Pero bueno, no me acuerdo el nombre. Semana complicada en mi defensa. Mucho laburo, ¿no? Pero bueno, el chabón pelea y lo que toca lo hace mierda. No hay muchas vueltas. Ahí no hay mucha pelea. Simplemente él va y arrasa. Es una topadora en pata. Pero el pibe pelea. Los otros personajes es como, bueno, está, tenés la piba que usa arco y flecha, que la ves practicando, la ves como, bueno, va mejorando su coso. Cada uno le va dando su pequeña vueltita para, bueno, para que no sea tan básica la cosa y funciona muy bien. Vuelvo a recalcar el tema de la Helio cuando pega esa patada giratoria que está muy bien dibujada, el efecto y como tiene esa cosa bien manga, bien vibró, muy linda, ¿verdad?
Sí, está muy bien logradas las peleas. Estoy buscando acá el nombre del tipo y por lo menos en los primeros capítulos. Acá, se llama Rold.
Rold, ahí está.
Casi leo Rolo. Me hubiese gustado llamar a Rolo.
Rolo Puente.
Rolo Puente. Después, ¿algo más que te gusta de ese?
Creo que no, nada más. Lo poco que te muestran del mundo está interesante, pero es muy poquito. O sea, todavía falta mucho por ver. Está bueno que si bien es un formato manga, pero los capítulos son un poco más largos. No son. Digo, como lectura ha sido de manga, una cosa que es medio hinchabolas es que los captain sacan uno por semana. Sí. Sí, entonces sí. Se puede pedir demasiado. Pero bueno, o sea, no, digamos, son 10, 13, 15 con suerte de páginas por semana y a veces como te quedas con la leche.
Sí, esto lo sacó a lo largo, creo, de todo el año pasado, de a poco, y el año pasado sacó el libro. Bueno, cosas que no me gustan, el arte me gustó, pero algunas figuras anatómicas son medio raras.
Sí.
Las proporciones del cuerpo de Rold, por ejemplo, sí, bueno. O de la chica arquera, están bastante flojas en algunos momentos, ¿eh?
Uh-huh, sí.
Sobre todo en contraste, porque en general está bien logrado el arte.
Sí.
Después, en cuanto a guión, hay un poco de mucho describir lo que está pasando en la viñeta. Muchos, algo que no es malo, que a mí me gusta, de hickmaneadas, de poner, bueno, la influencia del ajolote se descubrió que se podía usar para esto, para curar gente, no sé qué, está bueno, pero debería haber usado algo de eso para explicarte un poquito más del mundo de entrada.
Mm-hmm.
Y tipo, si bien yo sé el concepto, porque es la descripción del cómic, del tema de que usan poderes animales, no es muy claro al principio cuándo Helio se transforma y en qué, porque su transformación, sus poderes de rana, hace que tenga tipo verrugas en las piernas.
Sí, bastante, y el cuerpo.
Si lo mirás bien al principio, él y el amigo se les ven las patas, los pies
Sí, palmeados.
Con palmeados, pero... Yo entiendo que la idea es que como no usa del todo la influencia, al contrario que el tipo toro que se está pasando de rosca y se está convirtiendo, pero es como dos cachitos más subirme el volumen ahí.
Sí.
Y dame un poquito más de explicación de esto de la influencia. Y lo peor del cómic es, Ulises, hagan el cómic, lo lea otra persona antes de publicarlo.
Sí, hay un tema que es que en un momento estaba en la duda si esto era... ¿De dónde era? Porque, o sea, o cuál era la intención de... Porque a ratos usa el lenguaje neutro y a ratos usa el lenguaje...
Sí, a ver, hay mucha gente de su edad influenciada por cosa neutra. Tanto de leer manga como de ver televisión doblada, etcétera. Pero acá hace una mezcla y bastante más gruesa que los pocos detalles que había en Tango. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que falta algún tilde, pero después... En serio, son dos palabras, todo el tiempo lo escribe en serio todo junto. Escribe de nuevo todo junto. Claro, en un momento escribe un día y medio y uno lo pone con un número.
Sí.
Falta alguna coma, hay alguna frase medio construida rara, pero ese en serio todo junto cada rato me mató. Me mató. O sea, yo entiendo que es chico y todo, etcétera. Alguien que sepa de ortografía y gramática, por favor, dale el guión al Debris.
Sí, y de decidirse si esto es en neutro, sí, o bien. Van a usar rioplatense, o sea, o uruguayo o argentino, porque también tenés el pronto, que está bien.
Ojo que ese, que eso, esto también puede ser un tema, a ver, hay una parte que para mí está inconsistente, pero hay un tema que no te olvides, que mucha gente de veintipoco y eso usa un montón de términos mexicanos absorbidos de YouTube y de Instagram y de TikTok. Hablan de la chamba hoy día, gente acá en la Argentina, en Uruguay.
Sí.
En vez del laburo. Usan mucho güey. Acá no parece ser eso. Acá parece ser un tema de conjugaciones y de expresiones de otro tipo, ¿no? En un momento dice, déjame bajar un poco, hijo de remil, y censura puta.
Sí.
y después en otro momento tiene otras cosas. No podemos cumplir con la profecía si llego todo tieso. Y eso no es como un término muy local.
No es un término muy local, no.
Ya fue Mete, que es re criollo, pero después hay otras cosas que no. Es un tema de voz, de encontrarlo. Pero sobre todo eso, el corrector, ni siquiera una persona, el corrector de Google Docs te va a decir que en serio no es una palabra.
Sí.
Fíjate, perdón. ¿Qué puntaje le damos a ese?
Creo que es un 7.5, diríamos. Sí, es un 7.5. O sea, pues la verdad que se deja leer, está muy bien, le juegan contra esas cosas.
Yo estoy 100% de acuerdo con un 7.5. Sí, se nota que está un poco verde, sobre todo por la ortografía, pero considerando que es su primera publicación, está bastante bien logrado. También es súper meritorio que haya sacado de manera regular tantos capítulos y el libro a huevo. Ahora está laburando en otro manga, uno de terror. A mí me gustaría que continuara con esto.
Me gustaría que siga con esto, porque la verdad que... No está bueno dejarlo colgado, pero bueno, está. Cada uno entendemos que se entiende que, bueno, capaz que... En realidad, que decir, la inspiración te lleva por donde te lleva, ¿no?
No, claro que sí. Pero bueno, si esto es lo que hace así verde, me encantaría ver a medida que vaya puliéndose. Bueno, fue más cortita esta reseña porque... un poco más corto lo que había para decir, y vamos a ir a hablar del cronista. El tema que elegí no pega más que sea en Uruguay, el cómic este, el cronista de Non Fata, pero elegí uno sobre Non Fata, y elegí a Los Fatales haciendo Bicho Bicho. En Bicho Bicho yo me convertí, aunque se convierte en cocodrilo, dice el protagonista de la canción, en una versión en vivo. En el ciclo Autores en Vivo en Agadu, la asociación de autores de música uruguayos. Y después sí, la última reseña que tenemos en el día, que es la de El Cronista.
Qué boludo, además tampoco me di cuenta que el líder de Los Fatales es el Fata Delgado. No Fata, Fata, Fatales, ¿eh?
No esperes más, acá están Los Fatales, anda a bailar. Yo me convertí, cocodrilo soy, ¿eh? A ver, Fatales, atentos. Y en Bicho Bicho yo me convertí, cocodrilo soy. Y en Bicho Bicho yo me convertí, cocodrilo soy. Eso es. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Qué buenas voces, ¿eh? Voy a cantar ustedes y nosotros bajar. ¡A ver las palmas arriba! Esto se baila comúnmente así. Se te va a mover el piso. We'll be right back.
aplauso a toda la banda Los Fatales. ¡Eso!
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
El cronista ese, arranquemos con la ficha.
Arrancamos con la ficha. Por supuesto que el cronista es este cómic bien uruguayo de don Diego Vázquez, que es editor y cronista en el sello La Modernidad. Y ya había sacado varios cómics en Instagram antes y algún fanzine, pero en 2024 editó 4 libros en simultáneo. Mando. Son 3 nuevas garantías, el cronista, en Los Pinos, donde el sol nunca
brilla. Es en Los Pinos donde el sol nunca brilla, es un solo título.
Ah, para, claro, tenés razón, si fueran 3. El cronista, en Los Pinos donde el sol nunca brilla, y El Tijera. Y una antología de, que se llama Dentro del Cuadro. El Tijera ganó el fondo concursable para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. El Tijera ganó el fondo concursable para la cultura del Ministerio.
Claro, es el fondo concursable para la cultura. Para la cultura del Ministerio de
Cultura en Uruguay. Ahí está, la tercera vencida. Pero los otros libros fueron Cines de Apoyo, los sacó a pulmón.
Sí. El Arte Rotulado es de Lisandro y Pascual, que es un amigo de la casa, como hemos dicho hoy. Varias veces hemos hecho crossover con su programa junto con Mario, Hablando en Globitos. Es docente e historietista, publicó fines de los 90 y principios de los 2000 en Uruguay varios números de su cómic de superhéroes El Ángel Negro, parte de una nueva ola de cómics uruguayos de ese momento. Y después en Estados Unidos trabajó en cómics como How to Survive Working in Retail, que es co-creación suya, e historias cortas en el sitio web hadroncollidersco.com, y como ilustrador freelance en varios proyectos como la antología de Ouch Verano o en ilustraciones y cómics en prensa. Conmigo, porque además es amigo mío hace más de 20 años, ha trabajado en varios cómics, incluyendo ser el actual artista de Mi Vida Sin Un Jet.
Gran compañero de Mariano. Yo lo conocí, Mariano, perdón, Lisandro. Mariano me mezclé
porque Mario es el otro. Del multiversal.
No, en realidad me mezclé porque creo que me fui a Mario del otro, la otra cabeza que andó de Volvitos. Pero no sé por qué salió Mariano.
Los conociste el año pasado en la crack.
En la crack, sí. Dos copados. Bueno, el color es de Gabriel Ameigenda, ilustrador, tatuador, diseño gráfico, dibujante de El Tijera, otro de los libros publicados por La Modernidad. Y bueno, la trama es sobre este muchacho que se llama Dionisio, hay que llamarse Dionisio, un cronista de policiales citadino que sufrió una tragedia terrible en su familia, y después de un tiempo decidió exiliarse al campo. O sea, lejos de hallar la paz que está buscando, descubre que tanto su pasado como los misterios de la nueva casa que habita están conectados de una manera que ni se imagina, básicamente.
Dos cosas. Una, que me digo que Uruguay no juega en Bolivia hoy, eso es creo que la semana que viene. Hoy juega acá en Montevideo con Argentina. Y la otra es que Dionisio puede estar conectado con un personaje, una persona que existió real en Uruguay, creo que a principios, sí, en un niño que en el año 29, acá en Uruguay, en un pueblito del departamento de 33, el departamento donde es Cris, su abuelo se volvió loco, estaba loco, y mató a la madre, acuchilló a la hermanita de un año, que tenía 9, y creo que lo hirió él también, y tipo llevó a la hermana a cuestas hasta el pueblo y le salvó la vida y él la quedó. Es una historia conocida acá en Uruguay. No hay ninguna relación directa más allá del campo y la violencia horrible que pasa en este cómic. No quitaría de la posibilidad que el nombre del personaje venga por ese lado. Primero que nada, Content Warning es un cómic con una violencia gráfica enorme, que no es para cualquiera, ¿no?
Sí.
Y después, en este caso voy a invertir y voy a arrancar por lo malo para sacarlo del camino. Lisandro, perdón, sos un amigo, pero tengo que tratar el cómic como el de cualquier otro. Ya de entrada digo que el arte está bien, pero el rotulado, el tamaño del rotulado, no hay tanto problema con la composición de los globos y los lugares como pasaba en Tango Pulp, es el tamaño. Es muy chiquitito, yo lo tengo en papel porque Diego me acercó ese y El Tijera, es muy chiquitito, a las 2 páginas se está hablando por chat de teléfono con la hermana y es más chiquito el texto. Yo quería leerlo en papel porque prefiero esa experiencia, pero no pude. Me di por vencido y pasé el PDF. Honestamente, si yo comprara el libro, estaría muy decepcionado.
Sí, yo lo leí en PDF y la verdad que sí. Como me dijiste, tipo, bueno, al 100%, o sea, el tamaño de decir, si vos agarras el PDF, lo ves en una PC y lo pones al 100%, o sea, que sería el tamaño, digamos, que sería el libro, y sí, no sería una verga.
Incluso, pero yo no fui solo yo, a ver, se lo mostré al profesor Dinosaurio, se lo mostré a mi esposa, están todos de acuerdo en la chiquita. En el PDF es chica la letra también. Los diálogos, lo que es más chiquito son la narración y esos textos, mensajes de texto. Los diálogos normales son chicos, un poquito más legibles. En un momento, cuando está reunido con los amigos y la hermana, hace trampa porque hay una página que hay mucho texto y achica la letra todavía más. Cambia el texto de las letras, también en las tiras escribe y dibuja Dionisio con los cosas políticas. Cambiar el tamaño de letra es no.
Sí.
Y al final, y esto solo puedo pensar que es un error, al final los tres últimos globos, penúltimos globos del cómic, están en Ariel.
Uf.
O otra letra similar. Después está, los globos son como muy ovalados, con colitas muy rectas, muy de plantilla, algún crossbar, algún placement tapando arte al cohete, sobre todo arriba de algún personaje, pero no es tan grave. Algo sí más grave es que hay alguna viñeta que son un plano cercano de la cara de una persona y no hay espacio para el globo, yo lo planto arriba. Y hay dos momentos hay dos momentos en que hay una palabra que está mal cortada, tipo, dice, te muestra un k, y al siguiente renglón, laro modelo, y no hay un guión para separar.
Hay un par de palabras así cortadas re mal.
Eso es algo que alguien tiene que revisar el libro y verlo. Hablando del tamaño de impresión, está en A3, que es medio A4. Yo tengo bastante experiencia haciendo cómics, porque las antologías de gas están en ese tamaño. Es difícil encontrar el balance entre la cantidad de texto y todo. Esto es muy chico. El flujo de lectura del rotulado es correcto. Después, y esto es el guión, no el rotulado, el 90% de los tildes del cómic no están. O sea, la palabra C de no sé, la tilde, nunca la tiene. Hay errores ortográficos como concibir en vez de concebir. Falta algún signo de exclamación de apertura. Hay nombres que empiezan, el cómic está hecho en sentence case, o sea, en mayúscula y minúscula, pero hay algún nombre que empieza en minúscula. En algún diálogo falta una palabra. Otra palabra que no tiene tilde nunca es está.
Uh-huh.
Y obviamente el cómic este está escrito 100% en uruguayo.
Uh-huh.
Pero hay momentos en que a los verbos como aguanta, espera, le falta el tilde y suenan neutro, y en algunos casos directamente cambia el tiempo del verbo al faltar el tilde. Che, sí. Yo entiendo que sacaron 4 libros.
Pero me da pena,
pero tipo, dale a alguien que lo revise, a alguien que sepa un poco de corrección.
Sí, definitivamente.
Es flojo. Uh-huh. Después hay un momento que también puede ser un error de tipeo. Hay un nene que se suicida en una de las historias que cuenta Donicio. Y se toma 16 gramos de alprazolam. El alprazolam viene como mucho en 2 miligramos. La dosis tóxica para un niño de 11 años es de menos de 10 miligramos. El nene se clavó 800 pastillas, por lo menos.
Sí, es un poco mucho.
Eso también es un tema de texto, de revisión, ¿no? De releerlo, sí. antes de publicarlo,
sí.
El color no me convence. Entiendo la búsqueda de una paleta parca apagada, pero le falta algo. Por momentos es muy plano y no le hace justicia al arte de Lisandro. En el flashback funciona mucho mejor, y en la ilustración de contratapa, esa viñetita de whisky, vaso, termo y mate, como una contratapa de un cómic de Hellboy.
Sí, verdad.
¿Viste que los cómics de Hellboy tienen un detallecito en la contratapa?
Sí.
Y ahí está re bien logrado. Adentro del cómic no funciona tan bien. Y por último, en cuanto al arte, en algunas páginas las caras o figuras humanas están como a media máquina. Sí. Pasa muy poco.
Pasa poco, pero pasa.
¿Algo que quieras agregar a lo malo?
Sí, tengo una queja importante como uruguayo honorario. Que hay una parte, dice, donde dice vamos arriba.
Claro.
Shame on you. O sea, yo que soy argentino, por porteño encima, sé que es vamos arriba. A lo sumo ponerle, sacar la S, le pones, si no querés poner vamos arriba sin la S, sin le poner, sacar la S, poner un apóstrofe. Pero vamos arriba, no es vamos arriba.
Ya te decía hoy fuera del micrófono que fue muy criticado el expresidente de la calle Pou por tuitear vamos arriba Uruguay un día de partido de la selección también.
Claro, tipo, no da. Y te lo dijo yo que soy porteño, tipo, yo digo, yo que también, mi conexión con Uruguay sos vos básicamente, o sea, bueno, y algunos que otros amigos que hemos hecho, que he hecho, pero bueno, como, tipo, no es que soy uruguayo ni de, no tengo familia, no, en general no tengo críticas de, más allá de lo que vos ya hiciste del arte y bueno, de la rotulada con esto que es el día, y de hecho, bueno, de que, va, rotulado, no del rotulado, sino del hecho de que, onda.
No se puede leer, así es el rotulado, pero no se puede leer.
Claro, y de hecho que tiene de repente esas palabras cortadas, que si la cortaste ahí, media pila.
No, es obviamente un error, pero que le puede pasar a cualquiera, pero obvio, alguien tiene que leer esto antes de publicarlo.
Exactamente, es el tipo. Y yo que a veces leo medio a veces leo sin pensar demasiado, y me doy cuenta de esos errores, hay errores que yo no me doy cuenta, me doy cuenta de esos errores y onda, media pila. O sea, pasarlo para un corrector en algún lado, o sea, eso. En general no sé si tengo nada así como adicional para criticarle, al menos no del arte ya hablamos. Capaz que arte, si hablamos del guión, hablamos un poquito de la trama, decimos ok, la trama es esto de, pero ya está, el resumen ese de Dionisio específicamente, no sé si da para spoiler en realidad.
No es necesario spoiler mucho para hablar del cómic.
No, así que digamos,
porque aparte tiene un giro interesante.
Tiene un giro muy interesante, la verdad que el twist es muy bueno. No me lo esperaba en ningún momento. Me esperaba, por ejemplo, bueno, me esperaba que, no sé, que hubiese un, no sé, una cosa turbia, una historia turbia.
Yo tampoco esperaba algo sobrenatural. Eso sí, le podemos decir que hay algo sobrenatural. Yo no esperaba algo sobrenatural. Esperaba algo más bajado de la tierra. Sobre todo porque el otro libro que casi reseñamos es El Tijera, que es la vida de un delincuente. Que por lo menos a primera vista es algo como muy terrenal.
Sí.
Pero funciona re bien acá ese twist.
Sí, la verdad que sí. Y no me lo esperaba para nada, no esperaba ni lo sobrenatural ni la conexión entre su presente y su pasado. Y tampoco esperaba ese final, o sea, fue tipo, ok, es un cómic, es heavy en muchas cuestiones, obviamente.
Es muy llevado al extremo de lo dark.
Uh-huh.
Es un Twilight Zone muy dark.
Sí, es un Twilight Zone muy oscuro.
Sobre todo, bueno, Twilight Zone por lo general, los personajes que la pagan terminan teniendo culpa de algo en realidad. Capaz que no, pero sobre todo la meta, la interacción y lo meta entre los casos policiales horribles y alguno con algo sobrenatural que narra en sus crónicas en historieta Dionisio y lo que le termina pasando al pueblo.
Uh-huh, sí.
Es bastante interesante. O sea, hablando de cosas buenas, porque sí, tenemos muchas cosas buenas para decir del cómic, quería sacar del camino lo que no, pero sí tengo muchas cosas buenas para decir. Espero que hayan seguido escuchando.
Sí, a ver, la trama está muy buena, es, de nuevo, vemos, es, el twist es súper original, pero a ver, es un cómic bien de, como si dices, muy Twilight Zone, ¿verdad? No es terror necesariamente la cosa, pero sí esa onda muy, sí, muy Twilight Zone, muy, muy Outer Limits, muy esa cosa de, bueno, de...
Muy, muy sin lo tecnológico, Black Mirror.
Sí, bueno,
Black Mirror ve mucho de Twilight Zone,
sí, a ver, sí. Black Mirror es medio Twilight Zone, de una manera, de nuestros tiempos.
Yo te digo, dale. Ya de una agarrás el libro, vos lo lees y ves que, perdón, muy chiquita la letra, no quiero seguir martillando con eso. Es muy afectiva la tapa. Una sencilla ilustración de una casita en el medio de la...
Sí.
A Little Cabin in the Woods.
Sí.
Es muy buena la narración visual. Lisandro es un tipo que sabe lo que hace.
Uh-huh.
Es expresivo, el arte es inmersivo, tanto en el guión como en el arte, te mete en el lugar. Maneja muy bien los tiempos y los ritmos de espera y de cosas que hay. Tiene un estilo de arte medio cartoon y, como decíamos, gran fan. Yo dije Ramos, pero quise decir más bien Madureira. Humberto Ramos y Madureira también es parecido, ¿no? ¿Qué hacen?
Sí, que tienen arte medio parecida, es verdad. Madureira es mucho más estilizado en algunas cuestiones. Sí. Ah, no sé.
Sí, no, para mí tiene mucho de manga lo. Pero este estilo así, un tanto cartoony, que aparte Lisandro no es el único estilo, Lisandro puede hacer varios estilos, ¿no? Contrasta muy bien con lo oscuro de la historia. Me hace pensar en Michael Avon Emming en Powers, con su estilo bien brustimesco, contando unos casos policiales recogidos.
Sí, es verdad, funciona bien, funciona en esa onda bien, sí.
Después, en cuanto al guión, es una historia súper atrapante.
Sí.
Bien contada. Los diálogos son en general muy naturales y la narración extra. La mayor parte del tiempo la está narrando un narrador
omnisciente.
Es una narración con bastante vuelo poético, pero sin ser entreverada al pedo.
Sí.
Y particularmente a mí me sentí reconocido como persona que bueno, no me pasó algo tan horrible como le pasó a Dionisio, pero sí sufro de depresión, otros problemas y todo. En el momento que alguien le pregunta cómo estás y el loco contesta, llevándola. Porque no puedes decir estoy bien. No querés decir estoy bien.
No.
Ese momento a mí me dio lo justo. De vuelta, la juxtaposición de la historia en el tiempo presente de Dionisio con sus sueños o recuerdos, las alucinaciones que tiene, los elementos sobrenaturales y los cómics de los casos policiales son muy puntuales pero bastante macabros y bien contados.
Sí.
Y esto rejuega para miniserie o película en Netflix que tu novia y mi esposa se clavarían con muchas ganas a ver.
Totalmente, sí, compartimos el...
Curiosamente, el Tijera participó en un mercado audiovisual que se llama Ventana Sur el año pasado y llegó por lo menos a una instancia en la que va a participar de rondas de promoción con productores internacionales. Capaz que también en algún momento le da su chance de ser adaptado, estaría muy bueno. ¿Qué querés? ¿Qué más te parece destacar ese?
Me gusta esta cosa de... ¿Cómo decirlo? No es... O sea, esta cosa entre lo costumbrista,
sí,
y lo extraordinario, en el sentido más literal de la palabra, no tanto por lo sobrenatural, que obviamente es parte de eso,
sino por los crímenes macabros.
Exactamente, tanto lo que padeció Dionisio en su pasado como lo que él relata en sus crónicas. O sea, son contrasta una cosa donde, bueno, él también, o sea, a priori es tipo el chabón, bueno, tuvo una tragedia y bueno, decide para paliar un poco su depresión, decide irse un poco al campo, así, en el campo.
Muy lejos no se va porque es una hora y media desde Montevideo, por lo que dice en un momento el auto. Pero te podés ir a un lugar bastante aislado si te vas
tal,
un poquito más.
Y bueno, pero tiene la relación con la hermana, tiene los amigos que después lo van a visitar, qué sé yo. Y la cosa del pueblo, de bueno, que después pueblo vemos poco y nada, pero bueno, el hecho de que bueno, va.
No, pero el lugar, a ver, uno sabe, ya la premisa te dice que algo pasó en ese lugar. Y nadie en un cómic, aunque no ya tenga en una historia así, aunque no tenga elementos sobrenaturales, se muda a este lugar aislado y en el lugar aislado no pasó nada y fueron todos felices, ¿no?
Realmente no, pero quiero decir, está igual, pero quiero decir las cosas costumbristas, digo yo, y...
Sí, súper mundano y tedioso esas cosas.
Así que, sí. Y por otro lado tenés, bueno, justamente los eventos extraordinarios, así que... así bueno, es un contraste muy, 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 muy bien usado el contraste. O sea, esa cosa ese contraste entre lo costumbrista y lo extraordinario, y en este caso terrible y trágico, está muy bien usado.
Bien. ¿Puntaje?
8.
Sí, yo estoy de acuerdo, yo lo digo en 8. Es una muy linda historia, muy bien contada, que realmente es una pena la falta de corrección ortográfica y gramatical. Y el tamaño del texto, o sea, está bueno. De nuevo, si yo compraba el libro, la verdad puteaba.
Sí, eso que no poder leerlo. Lo que uno espera de un libro es poder leerlo, aunque sea desde la parte física.
Pero tiene un potencial. Tenía un potencial de ser 10 esto, ¿eh? Mirá que si la ortografía y el rotulado no estaban como están, esto le da un 10.
A ver, lo que yo te decía, es de las tres cómics, es el mejor producido, claramente. En el sentido de es como que está mejor, es el más, más se siente como más profesional de los tres.
Sí.
Pero bueno, tiene no esta sé. Cosa de, que decimos.
Sí. Tiene mucho potencial, pero que se ve medio llevado abajo. Porque es ilegible el libro físico. Es una pena. Aparte es lindo, pero es una pena. Yo no sé qué tirada hicieron, cuán cerca están de agotarla o no. Muchos sacar 4 libros en un solo año. Pero la idea de Diego es tener un catálogo como para ya brindar una oferta. Está bien. Capaz que le está haciendo bárbaro, no sé. Ojalá que este libro fuera reeditado mejorando el rotulado. Y por supuesto, la corrección ortográfica. Y yo le incluiría una advertencia de contenido.
Sí,
definitivamente. Porque podés leer esta historia que le pasó una tragedia, no sé qué, pero no esperá que sea tan fuerte. Bueno, espero que no se tomen a mal las críticas. Se consigue acá en librerías, en varias librerías de Montevideo, pero también se consigue en Franca Comics en Maldonado, y alguna librería en Canelones y alguna otra parte. Directamente de la modernidad lo exige en Instagram, que es el portal del perfil de la editorial. En eventos en Uruguay también se tiene. Y en Argentina lo tiene en Buenos Aires, Fábrica de Historietas. Y no sé si no lo distribuyen al otro lado dentro de Argentina. Están este y los otros 3 libros. Es interesante. Y varios de los cómics que han sacado, no estos, y no sé si alguno de los que integran la antología dentro del cuadro, están en Instagram de ellos para leer. Yo te pedí que eligieras música, porque yo había elegido música para todo. Te cuento que cuando me senté a leer este cómic, puse The Cure.
También podría andar, pero The Cure...
Tuve que saltarme cosas como Friday I'm in Love y eso, y Boys Don't Cry, para poner otras un poco más heavy. Pero hay como una linda banda de sonido de The Cure que se podía hacer para esto, ¿no?
Sí, yo pasa que siento que... sí, es verdad, la verdad. The Cure tiene esa cosa medio bajonera.
Un Desintegration ahí...
Sí.
Vos fuiste por otro lado.
Yo fui por el lado de Type O Negative, que es una banda también para el corchazo, básicamente. Era una banda, porque el miembro, no sé si único, pero principal de la banda, que era Peter Seale, de hecho se suicidó, mal no recuerdo, hace muchos años.
Ah,
Producción al aire.
Sí, 2010.
Ah, bueno, sí, hace bocha.
No sabía.
Es una banda. Una onda así, muy de. Totalmente de temáticas muy depresivas, ¿no? Así que. Y justo me han. Por cuestiones de la vida, bueno, me pasaron en otro grupo. ¿Cómo se llama? Pasaron el tema I don't wanna be me. Un tema, bueno. Que de hecho, más allá de la letra, el estribillo, lo que más hay es eso: es la expresión I don't wanna be me. Y es muy, se siente muy un poco lo que de rato siente Dionisio, que es, o sea, a ver, en esa situación es como, no querés ser vos en esa situación.
Sí. O sea, es que, curiosamente, yo usaba la imagen de Peter Steele con su pelo largo, lacio y sus ojos claros, como y piel pálida, como imagen de mi primer personaje de Vampiro la Mascarada.
Ah, mira.
Que curiosamente no era un Tony, ahora era un Vento. Pero se presta. Bueno, vamos a escuchar entonces a Type O Negative y el final de este programa con breve flash con una sola noticia.
Yeah. Perdidos en el Éter, un programa indescriptiblemente indescriptible.
Podcastrito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas de desvaríe y todo en un MP3. Podcastrito, podcast, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de
Rito. Final de este programa número 613. Les recordamos a todos que capaz que todavía están a tiempo, si lo escuchan enseguida, de leer Green Lantern número 51 del 94 para la Nerdoteca. Y si no, bueno, verán o escucharán ese programa y el primero de la Nerdoteca con Uncanny X-Men número 1 del mes pasado. Vamos ya directamente con un 3, 2, 1...
De noticias.
Una sola noticia hoy y es Millie Colin. Porque Colin Farrell está en negociaciones para protagonizar la película de Sergeant Rock del DCU de Pistolita y Azafrán, que la va a dirigir Luca Guadagnino de Suspiria, Call Me By Your Name y Challenge. Va a terminar garchando con otro soldado en la guerra. Sergeant Rock. Esto no debería causar ningún tipo de conflicto con el papel de Oswald Cobblepot, Osvaldito el mafioso, como decimos nosotros, en Batman 2, que hay, y de Batman 2, o en la propia serie del Penguin, si hay segunda temporada, porque esos no forman parte del universo de ese DC Studios. O sea, forman parte de DC Studios, pero no son parte del universo central. Por si alguien no conoce a Sergeant Rock, es un personaje clásico de cómics de guerra de DC que apareció por una vez en una de estas antologías de las que hablamos cuando hablamos de Future Commandos, por Army at War, en 1959, ya lo dije, creación de Bob Kanigher y de Joe Kubert, dos personas ya muy conocidas en este programa, y el cómic poco tiempo después pasaría a llevar el nombre de Sergeant Rock, y él es el líder de la compañía de Easy Company. Uno de estos cómics de guerra, como están los Losers y eso, el tanque embrujado y otros en DC. Ha estado en negociaciones, pero no fueron fructíferas. Daniel Craig.
Sí, no sé qué pasó ahí.
Me gustaba un poquito más a mí Daniel Craig, por el papel.
Y es más veterano. Y Sergeant Rock, digamos, la idea que uno tiene es más un soldado más veterano, por allá, digamos.
Sí, un tipo. Valga el chiste, cascoteado.
Sí.
Sergeant Rock. Pero bueno, tampoco a priori es una peli en la que tengo mucho interés.
O sea, la veremos porque nos gustan las películas de cómics y porque está bien, si lo desee, vamos a ver qué hacen con eso. Porque...
Sí, a ver, me parece interesante este rasgo que hemos notado desde que empezaron a anunciar las producciones que se venían, de que todo iba a tener su distinto tono, ¿no? Superman es una historia de superhéroes muy clásica. Esto está por otro lado. Ahora están hablando de una película de Clayface. Obviamente Peacemaker tiene otro tono completamente distinto. Todo como que va a tratar de escapar de algunas críticas que para mí son injustas, que se las hace a veces al MCU, de que todo es igual. Y quizás desde el punto de vista de que James Gunn es primariamente un creativo, no un productor, un ejecutivo como Kevin Feige en Marvel, quizás haya un poco más de latitud autoral acá.
Seguramente, sí.
No sé, pero bueno,
veremos. No sabemos todavía, porque todavía lo único que sabemos concreto, ya lo único que vimos del nuevo DCU es Future Commandos, que es autoría de Gunn, y lo próximo que se viene es Superman, que es autoría de Gunn. Lo próximo
falta siguiente. Para que salga, se está filmando Supergirl.
Claro, y Supergirl se está filmando, o sea que antes de 2026 no sale.
Sí. Ya estuvo filmando escenas como Lobo Momoa.
Sí, está reservado diciendo
dice,
sí,
esto era. Moto está buenísima.
O sea que Momoa haciendo de Lobo, o sea, la diferencia con con The Rock hablando de Black Adam, diciendo sí, porque yo leía Black Adam. Nadie leía Black Adam.
No mientas
porque no existían cómics de Black Adam cuando eras chico. Pero tipo, a nadie le importaba Black Adam. Pero sí, Lobo, Momoa.
Yo le puedo creer a alguien que me diga yo era fan de Black Adam, no le creo The Rock cuando me dice.
Tiene que ser, parece que fan de Black Adam, tiene que ser, no sé.
Pero vos sabés que hay fan de todo.
Seguro, pero quiero decir, no puede ser, tiene que ser cierto rango etario que haya leído más que nada la JC de Jones, ponele. Porque antes creo que nunca tuvo mucho.
Lo hablamos cuando hablamos de la película, que realmente no había tenido.
Entonces ya está bien, lo agarro el chico. Pero sí le creo a Momoa cuando dice tipo fan de Lobo, porque, a ver. Momoa se ve como lobo, ese es el tema.
Totalmente. Y su Aquaman era una especie de lobo subacuático, y Khal Drogo era un Aquaman, era un lobo menos grosero, y todo así. No es un tipo con mucho rango, Momoa.
No, siempre hace mucho de. Bueno, sí, siempre hace mucho
de. Espacial. Su Duncan Idaho es una especie de motoquero espacial. Cuando hay Duncan Idaho es un bardo espacial.
Sí, pero también no lo vemos mucho ese Duncan Idaho, pero es verdad que
Duncan Idaho. No, está bien, pero es Momoa, no Duncan Idaho, su Duncan Idaho.
Puede ser. Justo,
pero tal, acá está hecho a la medida. Bueno, ese involuntariamente nos quedó un marzo de cómics, como hemos hecho en años anteriores, aunque este también tenía adaptaciones audiovisuales, con nuestra política ya establecida de reseñar cómics junto con adaptaciones. Esta semana fueron solo cómics y la semana que viene también son solo cómics. ¿Qué nos toca?
Esta semana que viene vamos a leer un cómic, en este caso.
Largo.
Porque larguito. Que se llama The Witches of World War II, las brujas de la Segunda Guerra Mundial, de un tipo que a nosotros, a mí me gusta leer cuando hace cosas, que es Paul Cornell, que es un tipo...
Sí, ha hecho cosas muy interesantes Paul Cornell. Sorcerer Country, algunas cosas de Superman, ha hecho, ¿cómo se llama? Doctor Who, ha hecho Dark X-Men, Dark Reign, Captain Britain and the M13, es un tipo que es interesante.
La verdad que sí. Y la dibujante es Valeria Burso, que en mi caso mucho gusto.
No, hizo un cómic ahí del Headless Horse, me llegó otra cosa para ha hecho cosas para Dark Horse, para algún estudio. Esto es de TKO Studios, una editorial que te miento si te digo si sigue. Ella es italiana, como el nombre parece indicar. TKO Studios, sé que largaron unos cuantos cómics. Esto es del 2023, es reciente. Sí, sigue existiendo. Es una editorial que se fundó en 2017 y este libro salió hace 2 años. Y contanos un poquito de qué va.
Y bueno, es sobre justamente brujas Segunda Guerra Mundial. Es inspirada por una historia de verdad, una historia real. Aparentemente, las brujas de Segunda Guerra Mundial sigue a una aquelarre de brujas que se embarcan en una misión para ayudar a capturar al segundo, al mando de Adolf Hitler, a Rudolf Hess. Y es básicamente brujas contra el fascismo que... Bienvenido
sea. A matar nazis. Aparece Aleister Crowley, el Gerald Gardner, que fundó la Wicca moderna, un montón de cosas. La verdad es interesante. Y tiene, esto está inspirado, dice, en la historia, increíble historia real de New Forest Coven y Operation Cone of Power, Operación Cono de Poder, una carta de Magic, Cono de Poder. Y dice, This Magic Kills Faces, como la guitarra de Woody Guthrie que decía, This Machine Kills Faces. Sí. La verdad suena súper interesante, lo tengo ya desde que salió en carpeta para reseñar y eché mano, porque bueno, se nos tuvimos que posponer otra cosa, y eché mano del archivo calendario para ellos en el Ether 2016, que sigue activo sin cambiarse el nombre, y no es un calendario porque es un blog de notas, para liquidar este marzo de cómics. Lo que no quiere decir que en abril no vengan cómics, porque ya hay 2 programas planeados que son con cómics.
Sí. Uno con un invitado especial y otro con
un invitado misterioso.
No, yo, el correcto es misterioso, sí, hasta para nosotros.
Porque yo no sé si ustedes sabían, pero a nosotros nos gustan los cómics.
Sí, por si no quedó claro, ¿no?
Por si
después
no
quedó claro. Después de 21 años de podcast.
22.
22, mierda. Sí.
En un par de meses son 22.
Sí, pero no.
Bueno, como siempre, ese, muchísimas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.